Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, estamos en Herrera en COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González. Aquí estamos, a la vuelta de vacaciones. Todo lo bueno se acaba, evidentemente, pero con mucha energía, con muchas ganas, con las pilas puestas para empezar una nueva temporada que ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Aunque todavía, ya saben, nos quedan un poquito de verano, un poquito de el mes de agosto, que ya va pareciéndose más al otoño que al mes de agosto, porque vaya bajada de temperaturas que hemos tenido en las últimas 24 horas. Hoy es lunes, por cierto, 28 de agosto, y como es habitual, aquí comienza Herrera en COPE más Málaga, yéndonos antes de nada hasta la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia Málaga capital y provincia. Andrés Atienza, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Seguramente habrás ido a repostar en los últimos días, habrás notado que el precio de los carburantes ha subido de manera considerable. Bueno, en agosto, además, el mes que más desplazamientos por carretera se realizamos, llenar el depósito en Málaga nos cuesta una media de 89 euros si hablamos de diésel y de 95 euros si el coche es de gasolina. Hoy pagamos por llenar nuestro depósito una media de 5 euros más que el pasado mes de mayo, momento en el que el precio de los combustibles comenzó una escalada hasta alcanzar su máximo anual, como decimos en este mes de agosto. Hoy, por ejemplo, se paga el litro de diésel de media a 1,62 euros el litro y el de gasolina a 1,75.
Luis Calero es vicepresidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio. Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde el mes de mayo, lo hemos contado, los precios no han parado de subir. Es cierto que el máximo anual siempre suele coincidir con el verano, con la época de máximos desplazamientos. ¿Realmente cuáles son los motivos que provocan la subida y la bajada de los precios? Porque da la sensación de que aprovechan que se desplaza mucha gente para subir el precio de los combustibles.
Bueno, la realidad es que cuando hay mayor demanda, pues evidentemente los precios se tensionan y suben. Y suben. Pero lo cierto es que en este caso lo que ha habido son causas más exógenas que internas. Ha habido un recorte de producción de petróleo por parte de Arabia Saudí y de Rusia, en torno a 1,5 millones de barriles, y eso está afectando mucho al precio del barril de Brent, lo que está tirando al alza los precios, unido también a la mayor demanda que se produce en verano como consecuencia de la movilidad de las vacaciones.
Recuerdo, Luis, que en octubre del año pasado vimos cómo, por ejemplo, el diésel llegó a rozar los 2 euros el litro. ¿Una subida progresiva que están experimentando los carburantes? ¿Esto va a continuar así?
Pues como todo, hay previsiones de todos los tipos, porque al final, de un día para otro, esto te cambia el panorama geopolítico y no se sabe lo que puede pasar. Pero en principio no debe haber subidas excesivamente fuertes. Nosotros pensamos que el precio se quedará más o menos estable, con pequeñas subidas en función de la demanda. Pero se estabilizará y no entendemos que no debería pasar en los próximos meses la barrera de los 2 euros.
Uh-huh. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está reaccionando el cliente, es decir, el ciudadano, aquel que está escuchando la radio a esta subida de precios en cuanto a su rutina a la hora de repostar? Es decir, ¿siempre sigue echando lo mismo de gasolina, menos frecuencia, llena el depósito, no se atreve a llenarlo por a ver si baja un poquito? ¿Está modificando un poco esa rutina a la hora de repostar?
Pues no, la verdad es que ahora mismo, y también uno en vacaciones, le puede doler más o menos llenar el depósito, pero lo llena porque se tiene que desplazar. Entonces, al final, no hay una modificación de la rutina y hay alguna queja puntual, pero bueno, si miramos al verano pasado, el verano pasado teníamos los precios similares y teníamos la bonificación de los 20 céntimos. Así que, al final, tampoco podemos decir que esté el precio excesivamente alto considerando la comparativa con el verano anterior.
Claro, hay que recordar que en el caso de los particulares, a día de hoy, estos precios no cuentan con ningún tipo de bonificación por parte del gobierno, como sucedía hace unos meses. En el caso de los profesionales del transporte, sí hay alguna medida que está ahora mismo en vigor, ¿no?, que está ayudando a amortiguar los precios.
Sí, pero también está previsto que la eliminen y veremos a ver cuándo eso pase, si habrá alguna movilización por parte de los transportistas.
¿Cuándo está previsto que se elimine, Luis?
Pues, si no recuerdo mal, me parece que era a finales de agosto.
Uh-huh. tendrán que buscar algún tipo de bonificación, entonces, o algún tipo de medida, ¿no?, para poder amortiguar. Si no, los precios los vamos a ver también reflejados en, por ejemplo, la compra en el supermercado o cualquier producto que necesite transporte por carretera.
Claro, al final todo lo que es el combustible se traspasa, todos los precios, el alza de los precios del combustible se traspasa a los productos, porque por suerte o por desgracia todo, o en España la mayor parte de la mercancía se mueve por carretera.
Las bonificaciones que aprobó el gobierno en 2022 las tuvieron que asumir las gasolineras a modo de anticipo, es decir, la estación de servicios hacía cargo de ese coste, de esa bonificación, y luego el gobierno pues se comprometía a ingresar esa cantidad, es decir, a devolverla, ¿no? A día de hoy se ha devuelto ya ese importe a las gasolineras, sobre todo a las pequeñas, ¿se han devuelto esos adelantos que tuvieron que hacer, Luis?
Pues mira, un año y medio después ya están llegando las últimas liquidaciones de las bonificaciones de los 20 céntimos. Hablamos de un año y medio prácticamente desde que se inició en abril del año pasado la bonificación. Así que, en fin, financieramente hemos resistido una fuerte presión.
Sí. Por eso quería preguntarte, Luis, las pequeñas gasolineras, es decir, claro, en algunos casos tienen que adelantar unos importes difícilmente asumibles, ¿no? ¿Han podido resistir, sí, dices, un año y medio después casi de ahora que se están pagando las últimas bonificaciones?
Sí, ha sido duro porque sobre todo las pequeñas estaciones de servicio pues no tienen esa resistencia financiera o esa flexibilidad financiera que sí tienen otras más grandes. Entonces, bueno, y cada día hay más pequeñas gasolineras porque cada día se vende menos combustible y además hay más estaciones de servicio. Entonces sí, han tenido tensiones de tesorería muy fuertes y al final pues han tenido que pedir préstamos, financiación externa y así han ido subsistiendo.
Una más por mi parte, Luis, las gasolineras low cost, ¿ha sido algo a lo que se ha recurrido ante esta escalada de precios? Y otra pregunta más, se habla mucho de que si hay diferencia en los combustibles low cost a la de las primeras marcas, ¿qué me puedes contar de eso?
Pues mira, lo cierto y real es que el cliente de low cost lo es, y o sea, nosotros no vemos mucho trasvases una vez que ya ha entrado en una zona determinada, una low cost, se trasvasan ciertos clientes, pero los que se quedan en la estación de servicio tradicional soportan la subida de precios bastante bien. Es decir, que no hay muchos trasvases una vez que suben los precios.
Volviendo a lo de las pequeñas estaciones de servicio, Luis, subida de precios, invasión rusa de Ucrania, motor de combustión cada vez más penalizado. ¿El futuro, el horizonte de estas estaciones, cuál es?
Pues lo cierto es que nosotros entendemos que va a tardar mucho más tiempo del que se prevé o de que se ha establecido en eliminar el combustible fósil. Hoy en día, sin el combustible fósil, no es posible ni viable el transporte por carretera. Entonces, ahora mismo le damos un horizonte de 30-40 años sin problemas en mantener las estaciones de servicio activas. En cualquier caso, sí nos estamos transformando a que sean multienergéticas. Ofrecemos también energía eléctrica. Bueno, una vez que el hidrógeno se desarrolle un poco más, estamos en disposición de ofrecerlo. Y lo bueno es que tenemos una red de estaciones de servicio con una gran capilaridad que debemos aprovechar. Claro, son unas infraestructuras fantásticas que, sea cual sea el combustible, pues deberíamos de aprovechar.
Pues Luis Calero, vicepresidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Málaga. Gracias por atendernos.
Venga, gracias a vosotros.
Pues más cositas, sé por dónde pasa la actualidad de Málaga a esta hora, Andrés.
Bueno, pues los carburantes suben, como hemos comprobado, pero también lo hacen los alquileres en la provincia de Málaga, que con un incremento superior al 13% en comparación con julio de 2022, lidera el ranking andaluz de precios del alquiler, llegando a pagarse 13 euros el metro cuadrado, lo que es lo mismo por un piso de 90 metros cuadrados. Es necesario desembolsar en nuestra provincia una media de 1.100 euros mensuales. En el último año, las mayores subidas en el precio del alquiler se han experimentado en Málaga capital, con una subida de un 18%, Rincón de la Victoria con un 16% y Marbella, donde el precio se ha incrementado un 13%. Le siguen por este orden Estepona, Vélez Málaga y Benalmádena. Esto según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Y circulaban por la autopista AP7, a la altura de Mijas, en un turismo con matrícula alemana. La Guardia Civil, que realizaba en ese momento un control de identificación de vehículos y personas, pidió la documentación a los tres ocupantes del coche. los tres de nacionalidad rusa. Uno de ellos resultó ser un fugitivo que cuenta con una orden de detención internacional emitida por la Interpol por delito de robo a mano armada y corrupción a funcionarios públicos. En ese momento, los agentes detuvieron a este fugitivo de 35 años que, tras ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, ya ha ingresado en prisión provisional. Y por último, contarte, Pedro, que un hombre ha fallecido tras ser atropellado por un vehículo en Málaga capital. Los hechos han sucedido sobre las 4 de la pasada madrugada en el kilómetro 1 de la MA20. Las causas del atropello están siendo investigadas.
Gracias, Andrés. A partir de la 1:05 vamos a retomar de nuevo la información, actualizar toda esa información. Ya sabes que si sucede algo te lo contamos como siempre aquí en esta sintonía. Pasamos ahora por la redacción de deportes para saber por dónde está yendo la actualidad en ese aspecto de Málaga capital y provincia. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Don Pedro González, saludos y muy buenas tardes. Pues ya ha empezado la primera red, ¿eh? Ya te lo contábamos el sábado, el partido que jugó el Málaga, perdió frente al Castellón por 2-1. No empieza de la mejor manera el Málaga Club de Fútbol. Vio como en el minuto 87 de Miguel marcaba un gol, el gol de la victoria para el equipo castellonense, que nos dejaba pues de nuevo con la cara partida. A pesar de la derrota, a pesar de que las sensaciones del Málaga no fueron del todo malas, los puntos son los que son y el Málaga no ha sumado ningún punto en esta primera jornada. A pesar de ello, dice el entrenador del Málaga, Pellicer, que acaba de comenzar la temporada y ya está siendo discutido, de que no se puede ser tan apocalíptico con el futuro de este Málaga.
No puede ser todo apocalíptico, ¿eh? Hemos acabado de empezar y sí que ya si queremos ya que empecemos a rodar cabezas, mal vamos. Hay que darle tranquilidad a todos, ¿de acuerdo? Y el primero que tengo que dar tranquilidad yo. El club no va a desaparecer, ni mucho menos, porque creo que hemos vendido jugadores y económicamente el club tiene una estabilidad, ha habido un ERE para que haya estabilidad. Yo de números no sé, ¿no? Entonces, hay que ir en cuidado con esas palabras, que se pueden hacer mucho daño, y estamos hablando de una historia.
Palabra de Sergio Pellicer, y no le falta razón al técnico de Nules. Lo próximo para el Málaga va a ser el sábado, va a ser el debut de la Rosaleda frente al filial del Atlético de Madrid. El filial del Atlético de Madrid, que fue el primer rival del Antequera en este inicio de temporada. No le fueron bien las cosas al equipo de Javi Medina, que tuvo ocasiones en la primera parte para adelantarse, luego la segunda para empatar, pero no acertó con la meta contraria, algo que sí que hizo el equipo colchonero, que venció 2-0 al Antequera. Lo próximo para Antequera será el domingo, de nuevo jugará frente a un filial, en este caso el domingo 9:30 en el Maulí frente al Real Madrid Castilla. Estamos en la semana en la que se cierra el mercado de fichajes, Pedro. Los jueves a las 11:59 y 59 segundos ya nadie más podrá fichar. Y el Málaga está en esa batalla. Dice Quique Pérez en los micrófonos de COPE Málaga, el director general, que al menos llegarán dos fichajes, aunque también se puede dar alguna salida.
Hay operaciones, cercana o no, al final la semana va a ser larga. Pero es independientemente de que hoy hubiéramos ganado 1-2 o hemos perdido 2-1 o hubiéramos empatado. La dirección deportiva está trabajando y bueno, a ver también el mercado que nos dice, porque como veis, bueno, tampoco es que esté habiendo mucho movimiento en estas últimas semanas.
¿De entrada, pero de salida?
De salida también se está trabajando en alguna salida, efectivamente.
Bueno, veremos a ver lo que ocurre en ese mercado, quedan 4 días para que se cierre. Y ojo, lo contábamos la semana pasada, Pedro, en exclusiva, que la instrucción del caso Altani del Málaga se había prorrogado 6 meses, es decir, hasta final de enero, principio de febrero. A priori no se cerrará esa instrucción, por lo cual hasta que no se cierre la instrucción no se puede fijar ni fecha del juicio, ni pasarlo a la audiencia provincial, ni al juzgado de lo penal, no se puede hacer absolutamente nada. Como hay tal vericueto judicial, aquí ponemos encima de la mesa la opción de la ampliación de capital, que es la única manera de desatascar ese entramado judicial del Málaga. Pues bien, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, en un tuit que publicó después del partido, también va por esa misma línea, de intentar poner todos los organismos legales, o todos los mecanismos legales, mejor dicho, para hacer una ampliación de capital, que Altani quedara en minoría y que el Málaga pueda ser gobernado por el máximo accionista del club, o el nuevo máximo accionista del club. Vamos a ver en qué queda esto, pero es la historia de nunca acabar. Y también te hablo de baloncesto. El sábado, a la misma hora que el Málaga, se disputaba la final de la Copa de Andalucía. Ha empezado Nicaja igual que acabó la temporada pasada, y es jugando muy bien al baloncesto y ganando el primer título de la temporada, que es la Copa de Andalucía. Le ganó al Granada en su cancha, 73-88. 19 puntos Carter, 18 Dylan Osetkowski, el nuevo jugador Taylor metió 8, y dice Ivonne Navarro que están sumando ya minutos. Vamos a escuchar a Ivonne Navarro, al técnico del...
Ir sumando minutos, volver a recuperar sensaciones de competir juntos, no sobrecargar a nadie, ir viendo qué cosas estamos estamos bien, y en cosas tenemos que acelerar un poquito porque vamos retrasados. Yo creo que se ha visto varias cosas que tienen que ser parte de nuestra identidad, de las que no hemos estado muy bien, digamos, ¿no? Sobre todo el equilibrio entre el rebote ofensivo y el balance.
Bueno, pues estas son las palabras de Ivón Navarro, y hoy a partir de las 3:30 lo vamos a contar en el tiempo de juego, y no hay programa local, estamos con el España-Brasil, pendiente de nuestro Albertito Díaz, que va a jugar el segundo partido con España frente a la selección brasileña, así que lo contaremos en el tiempo de juego a nivel nacional.
Muy bien, por cierto que tendrás protagonismo ahí también, Cope Málaga va a tener el protagonismo
ahí, vamos
en
a
ese
estar,
partido,
vamos
¿no?
a estar en esa retransmisión, y hombre, habrá que sacar bien los juegos, porque somos muchos para hacer comentarios afinados, Pedro.
Vale. A partir de las 3 entonces,
España-Brasil,
¿no?
España-Brasil.
Muy bien.
Y la Vuelta Ciclista a España, que ya va por la
tercera etapa, efectivamente. Esperemos que no ponga hoy mucha chincheta ni eche mucho aceite para
que lleva mucho, que el sábado que fue la etapa
prometa, pero las inclemencias meteorológicas son las que hay. El problema es lo de la chincheta y el aceite que algunos descerebrados ponen por el camino. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
Las 12:45, vamos a saber a esta hora, por ejemplo, cómo está el tráfico, ¿no? En este caso, la DGT. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en las carreteras de Málaga, teniendo en cuenta que nos quedan 3 días para terminar agosto? ¿Se ha ido ya todo el mundo o no todavía?
Bueno, notamos un ligero incremento del tráfico este lunes. Destacamos ahora mismo niveles más altos de tráfico en acceso por Avenida Andalucía. También destacamos ahora mismo niveles altos de tráfico en la salida oeste por la Avenida Velázquez y por último también Juan 23 hacia la Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí recomendar el transporte público.
Estupendo, gracias Daniel, hasta luego.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego. También queremos saber el tiempo, cómo está en el día de hoy y sobre todo, como cada lunes, la previsión del tiempo para esta semana. Ya hemos dicho al principio del programa, y lo habéis notado evidentemente todos, que de pasar de un calor sofocante, asfixiante, de 41 grados incluso en Málaga, de repente hemos tenido este fin de semana unas bajadas de temperaturas brutales y además un viento que ha entrado que nos ha provocado incluso algún que otro suceso que no ha terminado en nada grave, pero que ese sí ha llevado alguna que otra teja por aquí o por allá, o algún que otro cartel o algún que otro alguna que otra palmera. Vamos a saludar al portavoz de la EMET en Andalucía, Juan de Dios del Pino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya hoy afortunadamente parece que el fenómeno viento se ha calmado un poco, porque lo del sábado y el domingo por la mañana fue realmente brutal, ¿no?
Sí, así es. Hemos tenido un poniente muy fuerte, ¿no? En el mar de Alborán, incluida por la provincia de Málaga, ¿no? Hemos tenido por los ingredientes adecuados. Teníamos un anticiclón potente, el anticiclón de las Azores, acercado a la península. Es anticiclón que impulsa viento del Atlántico al Mediterráneo y pasa por el mar de Alborán, ¿no? Por otro lado, teníamos una baja, ¿no? Un centro de bajas presiones, una dana, era en este verano, en estos días, ¿no? Sobre las Baleares, que es lo que hace absorber viento. O sea, se han juntado las dos cosas, ¿no? Y eso ya ha hecho que sople viento con cierta intensidad, ¿no? Eso ya ha terminado, ¿no? La dana empieza a alejarse y el anticiclón también empieza a alejarse y ahora vamos a tener unos días tranquilos, ¿no? Un día con viento, pues prácticamente que domine la brisa, con un poquito de levante, pero sobre todo la brisa, ¿no? Ha tenido un efecto importante en el cambio en el descenso de temperaturas, ¿no? Desde que ha llegado a toda la península y también al sur, ¿no? Ha llegado una masa de origen atlántico, ¿no? Más o menos de la latitud donde está Gran Bretaña, es una masa fresca, ¿no? Y ha hecho que baje las temperaturas, ¿no? Y en cuanto a las temperaturas, para los próximos días, pues se espera que sean estas, ¿no? Las temperaturas que tenemos ahora mismo están en torno a 29, 30 grados, son las habituales, ¿eh? Las habituales de esta época del año, ¿no? Con lo cual podemos decir que ahora mismo tenemos, la clavamos, ¿no? En la temperatura media de esta época del año, ¿no? Y se esperan cambios para el fin de semana, ¿sí?
Uh-huh. Para el fin de semana, ¿cambios de qué tipo? ¿De subir más las temperaturas o de que bajar un poquito más de los que están de la temperatura que tenemos ahora?
Bueno, para el fin de semana no solo van a cambiar las temperaturas, también puede que haya algún cambio, ¿no? Para el fin de semana se espera en torno al sábado o domingo, ¿no? Y puede ser que persista durante los primeros días de la semana siguiente, se espera la formación de una dana, ¿no? Empezará por un embolsamiento de aire frío en las capas medias de la atmósfera, ¿no? Por encima de los cinco kilómetros, ¿no? Será extenso, abarcará buena parte de la península, ¿no? Y bueno, las consecuencias que trae esta dana son dos: unas que bajan las temperaturas, vuelven a bajar. En este caso puede que ya nos situemos por debajo de lo habitual y que podríamos hablar de temperaturas relativamente frescas, ¿no? Estamos hablando de 23, 24 grados en la capital, ¿no? Y puede que traiga también como consecuencia, como suele traer las danas, precipitaciones en forma de chubascos, ¿no? Las precipitaciones que trae una dana, suelen ser irregularmente repartidas. Es decir, en un sitio llueve mucho, en otro lugar llueve poco o nada, ¿no? Serán varios días con esa dana dando vueltas, ¿no? y que podría dejar precipitaciones en la provincia de Málaga, sí.
¿Y podríamos volver otra vez a tener una quinta ola de calor o esto de la ola de calor ya definitivamente lo tenemos que descartar en lo que queda de verano?
Bueno, no hay que descartarlo, ¿no? Vale. Los ingredientes para una ola de calor es que, bueno, primero que los cielos estén despejados, que el sol caliente, que el sol todavía calienta, ¿no? Que cada vez los días son más cortos, pero todavía calienta. Y bueno, y puede haber una entrada de aire procedente del norte de África. Entonces, no hay que descartarlo. Lo que sí ocurre es que cada vez menos probable, ¿eh? Cada vez menos probable que eso ocurra, porque suele ser menos frecuente esos fenómenos, y entre otras cosas porque los días cada vez son más largos. Pero no hay que descartar que pueda haber una ola de calor, que por lo menos sí un episodio de altas temperaturas relativas, ¿no? Eso sí que es posible que ocurra, ¿no? Otra cosa es que se llegue a la categoría de ola de calor, ¿no?
Uh-huh. Pues Juan de Dios del Pino, como siempre, gracias por atendernos y que se vayan cumpliendo las previsiones para ir pasando un poquito más de las altas temperaturas, que es lo que nos hace falta. Gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Y de la situación meteorológica en el cielo, en la tierra, vamos al tema del mar, que es lo que nos interesa también a esta hora de la tarde. Para eso, como siempre, acudimos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga y nuestro particular hombre del mar, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Vamos a ver el minuto y resultado para el día de hoy de lo que has visto en la página web de Costa Soleando. ¿Cómo está la situación en el día de hoy?
Pues mira, Pedro, tras un fin de semana donde los vientos fuertes de Poniente han sido los protagonistas, hoy comenzaremos una semana dominada por los vientos de levantes, que durante el lunes pues serán fuertes en las zonas más cercanas al estrecho e irán perdiendo fuerza conforme nos acerquemos a Nerja. Estos vientos de levante van a refrescar la temperatura de los arenales, que se situarán durante el día de hoy por debajo de los 30 grados en todo el litoral de la Costa del Sol, como decía nuestro compañero el hombre del tiempo. Y estas temperaturas frescas se van a mantener durante toda la semana. Ya adelantaba nuestro compañero lo que va a acontecer este fin de semana, ¿no?, en el cielo. Pero bueno, en algo más mundano como es la playa, pues seguiremos teniendo olas de levante con una altura superior a medio metro en la mayor parte del litoral, que serán sensiblemente más pequeñas entre Torre del Mar y Nerja. Ya para mañana las olas perderán altura para dejarnos un mar en calma que se mantendrá hasta el fin de semana. El poniente de este último fin de semana hizo descender notablemente la temperatura de las aguas de baño y hoy tendrán en torno a 23 a 24 grados en casi todo el litoral de la Costa del Sol. Pedro, unos 5 grados por debajo de lo que tuvimos la semana pasada, ¿eh? Uh-huh. No obstante, ya se espera que con el levante de la temperatura del mar esta semana se vaya recuperando ya de cara al fin de semana. Subiremos un par de grados, pero no más, Pedro.
Qué bueno. ¿Podemos seguir yendo a los chiringuitos a tomar una cervecita o un tintito de verano? Sí, ¿no?
Eso durante todo el año. Y ahora más. Yo no perdono la cervecita, que por cierto, ahora me la estoy tomando ya sin gluten, cosas de la edad. Pero el espetito de sardina yo no lo perdono un fin de semana.
Fenomenal. Pues bueno, las cosas se vuelven otra vez casi a su cauce, ¿verdad? También en el mar. Mañana más, Paco. Gracias.
Un fuerte abrazo, Pedro. Nos vemos mañana.
Igualmente. 8 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Mínima pausa y seguimos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para tu hogar. Hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Esa sensación de saber que estás pagando menos vuelve con las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Como cada semana, en Mascom Supermercados te traemos atractivas ofertas para facilitarte tu compra. Acércate a tu Mascom más cercano para descubrirlas. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, si te parece, vamos a hablar un poquito de salud dental. Y para eso quiero saludar a un dentista y propietario, además, de la Clínica Dental Mediterráneo, Daniel Navas. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntenos, ¿desde cuándo está funcionando la Clínica Dental Mediterráneo aquí en Málaga?
Pues mira, la clínica en sí lleva funcionando ya desde el 2007. Ajá. Vale, yo soy dentista desde hace ya 25 años.
malagueño, soy papi de dos niños. O sea, y bueno, desde entonces hemos ido trabajando en esa clínica y mejorándola día a día.
¿Qué tipo de tratamientos ofrece la Clínica Dental Mediterráneo?
Pues mira, nosotros en la clínica lo tenemos dividido por especialidades. Yo concretamente, por ejemplo, hago lo que es la cirugía oral y el tema de los implantes. Y luego tengo otros compañeros que hacen tanto lo que es la periodoncia, que es el tema de las encías, la ortodoncia, que es lo del aparato de los niños, la estética dental, rehabilitaciones de toda la boca.
O sea que prácticamente tocan todas las especialidades en esa clínica, ¿no?
Sí, incluso la odontopediatría, que es complicado. Hoy en día no es fácil encontrar odontopediatras, que son los dentistas que se encargan de tratar los problemas de los niños. Y nosotros también ofrecemos ese servicio con una doctora especialista en eso.
Ir a la Clínica Dental Mediterráneo, ¿qué aporta al cliente? ¿Qué lo diferencia o la diferencia de otras clínicas dentales?
Pues mira, no solo lo digo yo, sino que es que es verdad que los pacientes nos lo suelen transmitir con frecuencia. Y es que nosotros en la clínica pues somos una familia. Realmente tratamos a la gente de forma muy cercana. Los pacientes o clientes no son números, son seres humanos que vienen, pues evidentemente con su miedo al dentista, con sus cosas, pero al final todos los clientes y pacientes nos lo dicen. Dice, bueno, es que aquí la verdad es que se respira un buen ambiente y la gente consigue relajarse, además de que, bueno, evidentemente relación calidad-precio, tenemos una alta calidad en los tratamientos y a un precio adecuado a esa calidad, ajustado a esa calidad.
Por cierto, sí. Doctor, desde hace un tiempo me han dicho que también forma parte del gastroclub malagueño, ¿no?
Pues sí, la verdad es que eso ha sido un golpe de suerte, ¿vale? Para mí, tanto a nivel profesional como a nivel personal, porque gracias a una amiga, el club me habló muy bien. Este es el club de empresarios, que son gente, pues bueno, como yo, que está en la misma situación, que son empresarios de un alto nivel. Y bueno, nos ayudamos los unos a los otros, aprendemos muchísimo, y ya no solo a nivel profesional, sino que a nivel personal te sientes apoyado, ¿no? Te sientes escuchado y te sientes, querido en esa familia que es el gastroclub. Yo la verdad que para mí ha sido una fortuna y una suerte poder entrar en este club empresarial.
Hay muchas veces que el Gastroclub Empresarial de Málaga organiza unas actividades en casa de esos miembros del gastroclub. ¿Ha organizado ya alguna vez alguna actividad en la Clínica Dental Mediterráneo o eso no es posible?
Bueno, sí, será posible. Todavía no lo ha organizado, pero está pendiente de enseñarle mi casa a todos mis amigos y compañeros del gastroclub. Ahí pues organizaremos un pequeño catering para que, bueno, pues siempre con un refrigerio, una cervecita o un algo fresquito en la mano, siempre se ven mejor las cosas, y ya le enseñaré pues todas las instalaciones que tenemos, la radiografía digital, la imagen en tres dimensiones radiográfica, bueno, toda la aparatología nueva que tenemos que intentamos estar siempre a máximo nivel.
Daniel, para terminar, ¿dónde se encuentra la Clínica Dental Mediterráneo?
Pues mira, para que no haya mucha equivocación, la zona del Parque Mediterráneo, que encanta Mediterráneo, pues la zona del Parque Mediterráneo de Málaga, a escasos metros de la playa, es una zona, la verdad es que encima cuando voy a trabajar, o bueno, los pacientes vienen a la clínica, es una zona con una arbolada, con calles muy amplias, muchísimos jardines, parques, y encima es fácil de aparcar, con lo cual eso hoy en día es un plus, ¿eh?
Sin duda alguna. Pues en el Parque Mediterráneo, nada mejor que una clínica que lleva el nombre de ese insigne barrio malagueño, Clínica Dental Mediterráneo, regentada por el doctor y dentista Daniel Navas. Doctor, gracias por estar con nosotros y suerte, a seguir adelante.
Nada. Muchísimas gracias a vosotros siempre, que tengáis un fantástico día.
Gracias. Para que no falten todavía estos estertores del mes de agosto, los ritmos del verano en el programa. Pero si te tú que ya llega el día 28 de agosto y ya nos vamos a olvidar de todo lo que hemos estado bailando en la feria hace dos semanas, como el que dice, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a quedar a la espera de que nos cuenten cosas a la una de la tarde en el boletín de noticias, las que pasan en España y en el mundo. E inmediatamente después volvemos aquí en COPE más Málaga a seguir contándote más historias hasta la una y media. No te vayas.
Nos acercamos, profundamente nos miramos. Con esta canción nos conectamos. Bailamos lento, ese fue el procedimiento. Hasta le metimos sentimiento. Baila exótico.
La una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Si te acabas de incorporar, bienvenido. Y si te parece, hasta la una y media vamos a continuar juntos. Antes de nada, nos pasamos por la redacción de informativos para actualizar por dónde van los tiros en cuanto a la actualidad de Málaga y provincia. Andrés Atienza, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues el Ayuntamiento de Málaga oferta 500 plazas para que trabajadores del sector comercial puedan obtener de manera gratuita el certificado B1, B2 y de atención comercial en inglés. Esta oferta, que arranca en septiembre y finaliza en el mes de diciembre, se enmarca en el proyecto Málaga Vende 2.1. Está dirigido a mejorar las habilidades de los comerciantes a través del impulso de medidas encaminadas a la modernización del comercio local con la digitalización y la sostenibilidad como pilares. María Paz Flores es concejala de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga.
Tener un buen nivel de inglés aumenta la capacidad de encontrar un buen trabajo y de conseguir promocionar en tu carrera profesional, sobre todo en áreas en industrias como las tecnológicas, el turismo y el comercio, que son pioneras aquí en Málaga, no son realmente donde más se mueve el empleo.
Bueno, y los interesados en las plazas ofertadas pueden inscribirse a través de la página web infe.málaga.eu. Y una nota para la agenda, por si alguien está buscando planes para hoy. Pedro, hoy arranca la primera de las actividades de Panda de Verdiales que la Diputación de Málaga, a través de Culturama, pone en marcha en Rincón de la Victoria, en el núcleo concretamente de Benagalbón, en Almáchar, Fuente de Piedra y Almojía, con el objetivo de difundir una de nuestras tradiciones con más arraigo. La primera cita es hoy a las 8:30 de la tarde en la Plaza de las Flores de Benagalbón con la Panda de Verdiales Primera Benagalbón, que es de estilo Montes. La entrada es libre hasta completar aforo.
Gracias, Andrés, por repasar la actualidad. A partir de las 2:20 te ampliamos todo esto y mucho más en el tiempo de información local. Pero antes de seguir, te quiero hablar de AGS Solar, empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Porque con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Solo tienes que llamar al teléfono de AGS Solar o visitar su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Volvemos a recibir hoy en los estudios de COPE Málaga a Elena González, directora adjunta de AIBE Group, expertos en formación. Elena, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La última vez estuvimos hablando de ventajas para las empresas del contrato de formación. Y no sé si nos dejamos en el tintero las ventajas para los empleados, que también sería muy importante abordarlas. ¿Cuáles son esas ventajas?
Sí, por supuesto. No solo la empresa se beneficia de este tipo de contratación, sino también, por supuesto, el trabajador o la trabajadora. Por supuesto, este contrato supone la inserción de la persona trabajadora en el mundo laboral, ya que como trabajador aprendes una profesión y te capacita pues para desempeñar un puesto de trabajo, a la vez que lógicamente estás percibiendo un salario por realizar esa actividad laboral. Se está fomentando la adquisición de habilidades y conocimientos pues para la mejora de tu perfil como trabajador. Además, supone o puede suponer una contratación con una duración de hasta 2 años, con lo cual sí que existe una cierta estabilidad laboral pues para la persona trabajadora. Hay que tener además en cuenta que es que tampoco se exige una experiencia laboral o una titulación previa, salvo para determinados certificados de profesionalidad, no se exige experiencia laboral previa, con lo cual creo que también es un beneficio para la persona trabajadora. Uh-huh. Por supuesto, mientras se está desempeñando la actividad laboral, mientras se está contratado, se tiene una cobertura total a nivel de seguridad social y FOGASA, Fondo de Garantía Salarial. Por supuesto, ante cualquier imprevisto o baja que pudiera suceder. Y, por supuesto, como trabajador en formación, se equipara al resto de trabajadores en cuanto a si se tiene o no se tiene derecho, que por supuesto se tiene, derecho a la prestación por desempleo pues al término del contrato, ya que se está cotizando como cualquier otro tipo de trabajador. Y, desde luego, sin olvidar que además la formación es muy cómoda porque es 100% online. Se puede realizar directamente, es que incluso desde nuestro propio móvil.
Uh-huh. Volviendo a la empresa en este caso, ¿cómo se reducen los costes laborales de una empresa con ese contrato de formación?
Uh-huh. Pues por acotar y ser breve, tenemos por un lado ahorros en seguros sociales, ya que tenemos una reducción del 100% en las cuotas empresariales a la seguridad social y a las cuotas de la seguridad social del trabajador contratado, hablando en este caso de empresas con una plantilla inferior a 250 trabajadores. Si fuese superior, este porcentaje sería del 75%, que también está muy bien. Tenemos ahorros en costes salariales, ya que los costes salariales, en cuanto al salario, estaríamos hablando de una percepción durante el primer año de no inferior al 60% del salario previsto en el convenio para el grupo profesional, y en el segundo año de una percepción salarial del 75% de la prevista en el convenio. Por otro lado, hay bonificaciones por tutorización. Existen bonificaciones adicionales para financiar los costes de tutorización en este contrato. E incluso, lo que también resulta muy interesante, es que existen bonificaciones por transformación a indefinido, ¿vale? Agotada la duración máxima del contrato, si este se transforma, las empresas tendrán derecho a una reducción en las cuotas de seguridad social de 1.500 euros durante los tres siguientes años en el caso de contratar a un hombre y de 1.800 euros en el caso de ser mujer. Resulta también interesante, y por facilitar también la información, el tener en cuenta cuál pueden ser los ahorros mensuales, por concretar un poquitín más, y los ahorros totales anuales utilizando esta modalidad contractual. Por ejemplo, centrándonos en el sector de la hostelería, concretamente la contratación de un camarero, ahora también en esta época del año. A través del contrato de formación, mensualmente tenemos alrededor de 730 euros de ahorro con respecto a la contratación de una persona con carácter indefinido. Si esto nos lo llevamos al cómputo anual entre las diferentes bonificaciones que existen, tenemos un ahorro total al año que supera los 14.700 euros. O sea, que creo que es muy interesante para cualquier empresa.
Uh-huh. Pues Elena, como siempre, gracias de nuevo por estar en los estudios de COPE Málaga y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Pero la verdad es que si cantaran en inglés en vez de en danés podría pasar por cualquier grupo de moda, ¿verdad?, del año 2023. Pero resulta que es un grupo de estos consolidados y va a ser casi el que dé el cierre, el broche de oro al festival que este año se ha realizado en el Castillo de Sojail, en Fuengirola, y no es otro que el Mare Nostrum, evidentemente. Rodrigo Romero, concejal de Cultura y nuestro máximo exponente, nuestro máximo crítico del Festival de Fuengirola. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Crítico benévolo.
Crítico benévolo, efectivamente. Oye, esto va a ser el cierre definitivo al de este año, ¿no?
Sí. Siempre nos gusta tener detalles con nuestra población, nuestros residentes extranjeros, y solemos tener conciertos, pues eso, para finlandeses, suecos, daneses. En este caso es una banda danesa que nosotros no los conocemos, pero allí son... Vamos a hablar como el equivalente a lo podría ser Hombre G o algo así, ¿no? Gente que en los 80 lo petaba y todavía 40 años después siguen en lo más alto de las listas allí en su propio país, ¿no? Tienen muchísimos álbumes, recopilatorios, muchísimo éxito comercial allí, y nosotros lo hacemos porque hay... Estas son cuestiones que lo percibe más el comerciante que el público en general, pero... que desembarquen 1.500, 2.000 daneses en Fuengirola de repente, ¿no?, para un fin de semana, pues para todo lo que es comercio local, hoteles, taxis, etcétera, etcétera, restaurantes sobre todo, que a esta gente le encanta comer y beber bien, pues supone un revulsivo económico importante también para la ciudad.
Pues con esto se dará por finalizado el Festival Mare Nostrum Fuengirola el próximo día 2 de septiembre, 10 de la noche, con TV2, pero ya se está pensando en el festival del año que viene.
Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte.
Y esta será una de las que formen parte del cartel del año que viene, Cani García, ¿no, Rodrigo?
Sí. Tenemos ya un festival que es el Fulanita y luego dos artistas confirmados que ambos vienen de Hispanoamérica, ¿no? Cani y luego Cristian Nodal. Que va a ser un auténtico bombazo, lo aviso ya. Son los dos artistas muy, muy top, Cani mucho más consagrada, Nodal es de los que está empezando a pegar muy fuerte. Hizo un llenazo en el Wizzing y el año que viene hace una mini gira con Madrid, Barcelona y Fuengirola. Y bueno, ya vamos calentando motores, pero aparte tenemos muchas más sorpresitas que cuando nos hayamos recuperado un poco de este año empezaremos a presentar.
Uh-huh. Las iremos contando, claro.
Quise mi piel llenarla de tatuajes para cubrir los besos que dejaste.
Este es Cristian Nodal, para aquel que todavía no lo conozca mucho y que será uno de los artistas que esté en el cartel del Mare Nostrum Fuengirola del año que viene. ¿Balance positivo, Rodrigo, el de este año 23?
Hombre, muy positivo, porque este ha sido un año donde hemos tenido menos conciertos que el año pasado, más concentrados, ¿no? El año pasado empezamos, me acuerdo, el 30 de abril, ¿no?, con Fito, y acabamos el 15 de septiembre con Aitana. Este año hemos empezado un poquito más tarde, hemos acabado un poquito antes, y sin embargo vamos a superar el número de espectadores del año pasado. A falta de cerrar números, rondamos los 190.000 espectadores en un año donde además se han multiplicado los conciertos y los festivales, como suele ocurrir, por otro lado, en los años electorales, esto no es ninguna novedad, y bueno, habiendo muchísima más competencia, hemos tenido un año fabuloso, con muchos sold out, con grandísimos artistas, con echar la vista atrás, estuve ya casi ni te acuerdas, ¿no?, de todo lo que ha venido, ¿no?, pero de esa apertura de gira de Pablo Alborán, Ser Robbie Williams, Alejandro Fernández, Juan Luis Guerra, Tini, Cigala, Hombre G, Faith, Morat, Gloria Trevi, V40, Nicky Jam, Turizo, Vetusta, Bizarrap, y el conciertazo de Manuel Carrasco, y este fin de semana, que la verdad es que hemos tenido muchísima diversión, ha sido uno de los fines de semana más con mejor buen rollo que hemos tenido con el Random Fest.
Uh-huh. Con Ojete Calor, con Antílopez y compañía, ¿no?
Sí, Miguel Campello, que ya sabes que tiene... A los que les gusta ese flamenquito, tiene siempre un grupo de fans irredentos que siempre acuden a sus conciertos y él lo da todo. Es un espectáculo siempre verlo en el escenario.
Pues este fin de semana, el día 2 de septiembre, termina definitivamente la edición 23 de El Mare Nostrum Fuengirola, y será con TV2, ese grupo danés que seguro que hará las delicias de los daneses que están en la Costa del Sol. Rodrigo, como siempre, gracias por haber sido nuestro cronista oficial del festival durante todo este verano, y ya te ficharemos para ti. Vamos, digamos que el contrato te lo vamos otra vez a renovar, ¿vale?
Ah, ¡Qué maravilla! Os lo agradezco. No, un placer, y quiero de verdad de todo corazón agradeceros el interés que os tomáis, y sobre todo el que podáis vender como vendéis y enseñar como enseñáis las maravillas del Mare Nostrum a toda la provincia de Málaga. Sois fantásticos y tengo que daros las gracias por el fantástico verano que hemos echado juntos.
Pues muy bien, gracias a ti por atendernos siempre, gracias.
Bailando, me paso el día bailando. Y los vecinos, mientras tanto, no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermú.
Así hay más de uno que se pasan el día y el verano bailando, y es que claro, la Costa del Sol da para mucho, ¿verdad? Estamos terminando el mes de agosto, te recuerdo, 28 de agosto hoy. Este fin de semana ha habido muchos que han aprovechado para marcharse después de pasar sus vacaciones aquí en nuestra costa, en nuestra provincia, pero todavía hay algunos que les gusta venir de vacaciones en el mes de septiembre, cosa que yo les alabo totalmente, porque el mes de septiembre sigue haciendo unas temperaturas magníficas, sigue habiendo cosas que hacer y que ver en la Costa del Sol, y además suele ser casi todo un poquito más barato y además con menos aglomeración de público, lo cual no está nada mal, ¿verdad? Vamos a irnos a una localidad de la costa de Málaga, porque queremos saber cómo ha ido hasta ahora lo que llevamos de verano, y todavía sí quedan algunas cositas que disfrutar en ella. Nos vamos a ir hasta Benalmádena, ahí nos espera su alcalde, Juan Antonio Lara. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andáis?
Pues muy bien, aquí viendo marcharse el verano, que ya por lo que se ve, las temperaturas entre ayer y hoy ya se parecen un poco más a las del final del verano que lo que hemos tenido hasta ahora, con más de 40 grados en muchos lugares de la provincia. ¿Cómo ha ido el verano en Benalmádena? ¿Cómo se ha comportado todo?
La verdad que la temporada bastante excelente, y ver el montón de turistas que nos han visitado, nuestras playas repletas, nuestros comercios también muy alegres, también de por medio pues hemos tenido esa feria y fiesta que también animaba lo que es nuestro turismo, al igual que acabamos de tener un zoco árabe en Benalmádena Pueblo, que también la actividad comercial de visitas y eso pues ha hecho que la población pues esté a rebosar de personas, y la verdad es que con un nivel de seguridad bastante, bastante bueno por parte de nuestra policía local, que me están trasladando lo que son las posible y pocas incidencias que hemos tenido, y la verdad, todo controlado, buen verano que hemos pasado, y bueno, cada vez más yo creo que las personas quieren venir a Benalmádena.
Eso está bien, pues que Benalmádena es uno de los grandes atractivos de nuestra Costa del Sol, sin duda alguna. Lo que nos queda todavía de mes de agosto, principios de septiembre, decía yo que hay mucha gente que ahora en septiembre también se toma vacaciones. ¿Hay actividades que se puedan hacer, que programe el ayuntamiento para estas próximas semanas?
Sí, el ayuntamiento está todo el año programando, desde que nosotros hemos entrado con este nuevo gobierno a la dirección, desde la alcaldía se está diciendo que todas las actividades casi en todas las semanas se tienen que realizar para mantener activo lo que es el comercio, la economía, la actividad de los vecinos, las personas que vienen aquí, que es cierto que septiembre y octubre también son meses bastante, bastante buenos, y bueno, como municipio turístico que somos, estamos dando esa diversidad dentro de nuestra oferta, que no solo habitacional, de sol, playa, sino también gastronomía. Aquí hay que venir aquí para degustar en los distintos restaurantes que hay de prestigio, y chiringuitos, cómo no, ¿no? Nuestra gastronomía, que es muy, muy diversa.
Y además con una gran ventaja, tenéis un municipio donde el que quiera Benalmádena Pueblo, un poquito más casi de turismo de interior y urbano, el que quiera costa, pues no solamente está Arroyo de la Miel, sino también la propia Benalmádena Costa, con toda la categoría que da y toda la, digamos, la infraestructura de verano o de temas absolutamente relacionados con chiringuitos, playas, etcétera. O sea que tenéis una, digamos, una diversidad muy grande.
Totalmente, es cierto. Y además, nosotros, y desde que hemos llegado a este gobierno, lo que estamos intentando es solventar pues aquellas problemáticas que se encontraba, pues las personas que venían aquí a veranear, los vecinos pues que querían desplazarse ante la dificultad de tantas y tantas personas que nos vienen a visitar en estos años, que es el tema de aparcamientos, ¿no? En eso nosotros estamos, hemos de hecho habilitado aparcamientos nuevos, vamos a seguir habilitando aparcamientos en estos años, ¿para qué? Para que podamos abrir nuestros brazos, nuestras manos a todas aquellas personas que nos quieran visitar, sobre todo en lo que estás comentando, en los tres núcleos, que cada uno de ellos tiene su idiosincrasia. El pueblo, pues con ese típico pueblo blanco que invita a pasear, a moverse entre sus calles, a disfrutar de la belleza, de la imagen que estamos de nuevo recuperando, esa imagen que tenía Benalmádena hace muchos años y que estaba un poquito abandonada, un poquito perdida, y poco a poco lo estamos recuperando. Arroyo de la Miel, con esa actividad comercial que tiene como casi ciudad, que es Arroyo de la Miel, y bueno, ese comercio, pues esa zona comercial activándose, donde las personas puedan pasear, puedan consumir, se puedan divertir, y después, como no, Benalmádena Costa, que poco a poco también vamos realzando el distrito de nuestra costa con ese castillo, el Bilby, ese puerto deportivo, esas tantas y tantas delfinarios, mariposarios en Benalmádena Pueblo, con tantas y tantas cosas, teleférico, con tanta diversidad que nosotros tenemos y oferta tanto cultural, de ocio, en Benalmádena, que los distintos núcleos la albergan y que son un municipio, la verdad, con muchas, muchas alternativas.
Pues ahí tenéis, Benalmádena, un balance positivo, el que se hace de un verano que está a puntito de terminar, pero todavía para los que quieran disfrutar de Benalmádena durante las próximas semanas, incluso el mes de septiembre y octubre, pues ahí está ese pueblo de nuestra provincia para recibir a todo el mundo con los brazos abiertos. Alcalde Juan Antonio Lara, gracias por atendernos, bueno, y enhorabuena por su trabajo y adelante.
Placer, a vuestra entera disposición, y ya, como has dicho, Benalmádena es un destino a visitar y nadie se lo puede perder.
Muchas gracias.
Venga, a vosotros siempre.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando.
Bueno, pues a San Fernando no sé si iremos en algún momento dado, y no sé tampoco si iremos ni a pie, ni caminando, ni de otra forma. Pero lo que sí tenemos claro es que vamos a ir a la 1:30 a continuar con la programación habitual en Mediodía COPE. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30 a seguir contándote más cosas aquí en Herrera, en COPE más Málaga, que ahora a las 2:20 llega toda la información de Málaga, capital y provincia, con Andrés Atienza, y que a las 3, hoy ya sabes que no tenemos deporte local, porque hoy estaremos pendientes del partido que va a disputar en el Mundial de Baloncesto España frente a Brasil. Así que a partir de esa hora, de las 3 de la tarde, tenemos baloncesto de élite. Nosotros volvemos mañana con Javier Campos a los mandos, quien te habló, Pedro González. Al adiós, adiós, adiós.
O córtame el pelo, o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca, subimos a la barra a ver el amor sobre el lucero del alba. Llévame esta noche a San Francisco.